Dice la palabra de Dios, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Encontramos que en el segundo viaje de Pablo, Pablo ya ha salido de Antioquía, ha pasado por Derbe, por Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Misia, Troas, Samotracia, Neópolis, Filipos. Y aquí tenemos otro mapa en donde encontramos que pasa por Filipos y después de Filipos pasa por, aquí en versículo 1 dice, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Ahora, Anfípolis era una ciudad en donde Pablo y Silas y muy posiblemente Bernabé y Lucas pasan, pero no se detienen. Después pasan a la siguiente ciudad, que es Apolonia, y nuevamente no se detienen. ¿Por qué se detienen en Tesalónica? Se detienen en Tesalónica porque dice ahí en el versículo 1, donde había una sinagoga de los judíos. A ver si pueden poner el mapa, por favor. Había una sinagoga de los judíos. Judíos, ¿por qué razón se quedan aquí en Tesalónica? Bueno, ¿y por qué razón no se quedan en las otras dos ciudades? Muy posiblemente es porque ahí no había una sinagoga de los judíos. Tesalónica era una ciudad grande, una ciudad que fue fundada en el año 4, en el siglo 4 antes de Cristo. Una ciudad activa situada ahí en ese pequeño golfo. Este golfo se llama Termaico. Esta ciudad de Tesalónica antes se llamaba Termas porque había aguas termales, termas. Pero algunos piensan que lleva y se cambia este nombre a Tesalónica por la transición de Termas a Tesalónica. Pero Felipe II, que inicia y también pone ahí Filipos, este Felipe II tenía una hija que se llamaba Tesalónica. Y entonces es lo que más se cree que Felipe II o Filipo II le llama así a esta ciudad. Era una ciudad importante, era una ciudad bella. Él se aseguró de, cuando él estaba en poder, de hacer que esta ciudad le dio una manita de gato. Y entonces es esta ciudad en donde Dios hace muchas cosas, porque tenemos a primera y segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Aquí de Tesalónica. Versículo 1 dice, llegaron a Tesalónica. ¿Por qué llegaron aquí a esta ciudad? ¿Por qué se detienen en esta ciudad? Ya lo vimos, pero esto me hace pensar, nos podemos detener en algunos lugares en donde quizás Pablo ve este lugar, dice aquí no, ve este lugar, aquí no, pero ve a Tesalónica y dice aquí sí yo me puedo detener. Piensa en dónde tú te puedes detener. Nos podemos detener donde hay gente. Para compartir el evangelio debemos de ir a donde hay gente. ¿Y dónde hay gente? Me necesito hacer esta pregunta. ¿Dónde hay gente? Hay gente en el mercado, hay gente en los parques, hay gente en el Paseo Bravo, hay gente en ciertos cruces peatonales con alta afluencia, hay gente en el bar, no lo recomiendo, gente en restaurantes, quizá tampoco, en el metro. No tenemos metro como la Ciudad de México, pero tenemos metrobús. Hay gente en la estética, hay gente en el súper, hay gente por todos lados. Estamos perdiéndonos de una gran oportunidad de detenernos donde hay gente. ¿Sabes, hermano? Detente donde hay gente. Es lo que hizo Pablo. Pablo dijo, aquí no hay mucha gente, no hay una sinagoga. ¿Por qué una sinagoga? Porque en esas sinagogas eran los lugares en donde ya los judíos tenían alguna noción de quién era o iba a ser el Cristo. Tenían noción de la ley de Moisés, tenían noción, y había gente que eran religiosos. Versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Esta era la costumbre de Pablo, de ir a donde estaba la gente, de ir a donde él podía explicar y hablar con la palabra de Dios a la gente que se estaba reuniendo ahí, gente religiosa, gente que estaba buscando a Dios. ¿Sabes que hay gente que está buscando a Dios? Hay gente por todos lados que está buscando a Dios. Y Pablo acostumbraba esto. Y dice, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esta palabra discutió viene de la palabra dialegomai. ¿Y a qué nos suena dialegomai? Que Pablo dialogó con ellos. Entonces, no necesariamente estaba discutiendo enojado o llegando a un pleito, a una pelea, discutiendo, sino que estaba más bien dialogando. Dice la Biblia que fue por 3 sábados consecutivos. Y cuando llega a ellos, dice ahí en el versículo 2, fue a ellos. No esperó que ellos vinieran a él. ¿Sabes que necesitamos ir a donde la gente está? No solamente debemos de tener un radar y decir, ahí hay gente. Pero ya cuando encuentro la gente, si veo que hay gente para allá, no le digas a tus pies, pues vamos a ir para allá. Y eso es lo que normalmente hacemos. Huimos de la gente, pero no, sino que hay que tener un radar espiritual y donde hay gente, veo la gente e ir hacia donde ellos estaban. Cuando mi sobrino Arturito vivía y salía con los jóvenes de la iglesia para ganar almas, dicen que los testimonios que dieron que una vez había un grupo de jóvenes y Arturito estaba acá de este lado, sentados con los jóvenes, y Arturito les dijo, vamos, allá hay jóvenes, un niño a veces es más aventado que un adulto. Y él les dijo, allá están, tenía un radar espiritual y dijo, vamos a ellos. ¿Y por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros deberíamos de tener ese radar espiritual? Tenemos que ir a ellos, tenemos que buscarlos. Tú y yo tenemos la responsabilidad. Jesús, eso fue lo que hizo. Ve lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice la Biblia que aquí Jesús, Él vino al mundo. Él no dijo, hey, vengan aquí, para acá, para arriba. Hubiera sido algo difícil, pero Él decidió, Él fue enviado, pero Él vino a nosotros. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Para Pablo no fue suficiente el ir un sábado. Quizás lo rechazaron, quizás no, pero él dijo, voy a regresar. Pablo regresa el segundo sábado. Quizás fue rechazado, quizás no, pero él dijo, voy a regresar otra vez. ¿Cuántas veces regresas tú? Quizás a la primera no vas a ver resultados. Quizás a la primera vas allá a la tiendita y le hablas a la señora, le dejas un folleto y no vas a ver resultados. Yo creo que a todos nos ha pasado. Regresa nuevamente. Quizás a la segunda no vas a ver resultados. ¿Qué debo de hacer? Regresa nuevamente. Tenemos nosotros como que insistir un poquito más. Cuando salimos a ganar almas, tocamos una puerta y a veces lo que solemos decir, decimos, ¿verdad que no quiere escuchar? En vez de decir, hey, déjeme hablar con usted, me permite hablar con usted, deme un tiempecito. Este sábado pasado salí con Ashley, salimos a ganar almas, una señora, estábamos hablando con ella y le pregunté si le podía hablar, como que se quedó pensando. Y le pude haber dicho, ¿sabe qué? Bueno, mejor a la siguiente le hablo. Pero como que la vi muy pensativa y le dije otra vez, le insistí que si le podía hablar. Y ella me dijo, ok, está bien, hábleme. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera insistido? Recuerdo hace años allá en Chicago, un hermano que se llamaba el hermano Fuerte. Él tocaba la puerta, él no tocaba la puerta así despacito. Él tocaba duro la puerta, abría a alguien. Y este hermano era algo intrépido. Yo no digo que hay que ser valientes, pero a Dios le dio un espíritu de no de cobardía a este hermano. Y cuando la gente abría y él les hablaba de Cristo, les decía, les daba el folleto y empezaba a evangelizarlos, y la gente decía, no, no tengo tiempo. Y ya cuando la gente empezaba a cerrar la puerta, él ponía su pie. Y yo decía, hermano, no lo hagan, porque y eso hace muchos años, pero así era el hermano. Contrario a lo que muchas veces hacemos, no, ¿verdad? No quiere escuchar, ok, me voy. Hermano, hay que insistir. Por lo menos Pablo insistió una vez, se fue. Insistió segunda vez, se fue. Insistió tercera vez y Dios comenzó a hacer algo ahí en ese lugar. Y entonces comenzó a discutir, que ya vimos esta palabra discutir, como dice aquí, dice versículo 2, por 3 días de reposo discutió con ellos. Esta palabra es dialogó. ¿Qué dialogó con ellos? ¿Qué fue lo que usó? Dice versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las que la Biblia, las Escrituras. Él usó la Biblia para hablarle a esta gente. Necesitamos usar la Biblia. Necesitamos entender la Biblia. Si tú estás acá y apenas estás aprendiendo la Biblia, está bien. Pero ya hay algunos de nosotros que llevamos 5 años y ni siquiera nos sabemos un versículo de memoria. Quizás tú ya estás aquí, ya llevas 10 años. No te sabes ni un versículo de memoria, sin vergüenza. Amén, porque somos sinvergüenzas. Si ya llevamos 10 años, no le voy a llamar sinvergüenza a alguien que lleva 1 año, pero si ya llevas varios años en la Biblia, imagínate, en la iglesia viniendo una y otra vez, ya debemos saber la palabra de Dios, debemos de conocer lo que dice la Biblia, debo de saber versículos de memoria. Si alguien me pregunta cómo ser salvo y me quedo paralizado y no le comparto, sabes, hermano, esa alma está en tus manos, esa sangre. ¿Por qué? Porque ya llevas tiempo, ya llevas años. Es más, la Biblia me dice que cuando en el momento en que yo recibo a Cristo en mi corazón, debería yo en ese momento ir con otros y compartirles. Esta mujer, que la mujer samaritana que estaba ahí en el pozo, y Jesús le dijo, mira, yo tengo agua de vida, y ella le preguntó, ¿dónde está? Yo quiero eso, yo quiero esa agua de vida. Y él le dijo, yo soy. Ella creyó en él, y entonces ella, ¿qué hizo? Se fue y le dijo a más gente, a más personas. Debemos nosotros de usar la Biblia. Dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos. Vean lo que dice Hechos capítulo 18. Estamos ahí cerquita. Hechos capítulo 18, versículo 27. En mi corazón que he guardado tus dichos. ¿Cuántos alguna vez se han memorizado un versículo de memoria? Ok, ¿qué dice? Creo que es Juan 11:35. Ese está medio largo. Jesús lloró. Ok, repítelo conmigo. Jesús lloró. ¿Quién ya se lo memorizó? Ok, wow, ya tienen uno, amén. Ok, pensé que nadie se había memorizado un versículo. Jesús lloró. Ok, Juan 11:35. Pero dice acá, primera a Hechos capítulo 18, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por qué. Por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. ¿Sabes? Usó la Biblia. Y hay que usar la Biblia, hay que aprender la Biblia, hay que saber en dónde están algunos pasajes importantes de la Biblia. Lee tu Biblia, siempre cuando leas tu Biblia, siempre cuando yo leo mi Biblia, tengo algo para escribir, algo para marcar. Tengo aquí mi Biblia, la tengo toda bien marcada. Hace ayer, antier, no sé cuándo, estaba leyendo unos versículos y escribí aquí al inicio de mi Biblia un versículo que me interesó mucho. Ve lo que dice Jeremías 29:8. Jeremías 29:8. Este versículo está, lo he leído una y otra vez y otra vez y otra vez, pero a veces se nos olvida dónde están ciertos versículos. Un día va a llegar alguien y te va a preguntar: oiga, señora, usted va a la iglesia y ¿sabe qué? Soñé un sueño y soñé esto. ¿Alguien le ha dicho? A mí me han dicho todo el tiempo. Vienen y me preguntan: pastor, ¿qué piensa? Mire, soñé esto. Ok, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Jeremías 29:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas, como William Satan Santiago o este otro profeta que está ahí en la cárcel. ¿Cómo se llama? Hermano Pacheco. ¿Ah? Nazón, ¿verdad? Y luego dice que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. Y luego que dice: ni atendáis a los sueños que soñáis. Dice Dios: hey, no atiendas a los sueños que sueñas. Es Dios quien lo está diciendo. Ah, pastor, pero yo tuve un sueño y luego tuve otro sueño. Y ahí estamos atronándonos los dedos. ¿Qué será este sueño? Soñé que me ganaba la lotería. ¿Será que no? Eso quiere decir que estás pobre y que no trabajas y que lo único que quieres es dinero fácil. Un pastor decía: hello, amén. Voy a empezar a hablar inglés para que me entiendan. Ok, entonces marca este pasaje, márcalo, subráyalo y después ponle al inicio de tu Biblia sueños. Jeremías 29:8. Y la siguiente pregunta, ahora de esta semana que alguien venga y me haga esta pregunta para mostrarle este versículo. Pero ¿cómo lo podemos aprender? Debemos de estar estudiando la palabra de Dios. Aprende la Biblia. Déjame decirte esto. Creo que cada uno aquí, escúchame bien, creo que cada uno aquí debería alguna vez en alguna etapa de su vida, más ahorita que después, meterse al instituto y por lo menos tomar una clase. Amén. Mira, tenemos instituto. Nos la pasamos ahí con el dedo subiéndole y esto y aquello. No aprendemos nada. Nuestra mente se llena de basura. ¿Cuánto de lo que aprendiste dices: ah, me ayudó a ser un mejor cristiano? Yo creo que nada. Y imagínate si te la pasas, el promedio son horas. El promedio son horas de lo que la gente se me... Pastor, es que no tengo tiempo para ir una hora, 20 minutos a la semana. Ok, ¿y por qué tienes 10 horas a la semana que te metes ahí y no aprendes nada? Mira, te haría más provecho venir al instituto. Yo creo que cada uno aquí debería, por lo menos, a lo mejor no este semestre, a lo mejor no el siguiente, ve haciendo planes, a lo mejor en 5 años. Métete a una clase del instituto. Esta clase de la oración que dio un tremendo pastor. ¿Quién está dando? Bueno, el hermano Abraham la enseñó ayer. Gracias, hermano Abraham. Pero tenemos clases que vas a salir de ahí. No vas a terminar el semestre y decir: ay, qué pérdida de tiempo aprender de la Biblia. ¿Alguien va a decir eso? Yo creo que no. Espero que no. Y entonces, cada uno aquí deberías de en algún momento de tu vida meterte, enrolarte a una clase por lo menos de la palabra de Dios, una clase del instituto que te pueda. Pastor, ya estoy en una con Cash Luna. No, no me vas a decir eso, amén, por favor. ¿Por qué? Algunos no saben. Porque Cash Luna tiene doctrina falsa. Perdóname, ya te rompí el globito, pero tiene doctrina falsa. Cash Luna, si me estás escuchando, nada contra ti, nada personal, amén. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice acá, Dios quiere que estemos listos para presentar defensa. ¿Qué quiere decir presentar defensa? Quiere decir que yo tenga algo con que respaldar lo que alguien me pudiera decir de la palabra de Dios. Si alguien me dice, es que no hay cielo, tú dile, ok, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Si alguien me dice, no, es que está bien vivir en unión libre, ok, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. No, pues si alguien me dice, no, pues está bien a robar, pues vamos a ver lo que dice la Biblia. Y entonces 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Subraya esas dos palabras, siempre preparados. Siempre hay que estar siempre preparados. Estamos siempre preparados para otras cosas. Estamos siempre preparados, no sé, si salgo a la calle y paso por ahí por donde venden semitas, voy a decir, pues me voy a llevar una lana, amén, para qué tal si se me antojan esas semitas. Hermanos, oren por mí. Porque el domingo pasado se me antojaron las semitas. No sé qué está pasando en mí. Ya estoy cambiando, ya estoy chocheando, amén. Algo está pasando. Si alguien me quiere invitar una semita, del 1 de mayo en adelante lo puede hacer, ¿ok? Entonces dice acá, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Quién debería de estar mejor preparado? Es lo que a veces decimos, ay, es que el pastor debería de estar preparado. No, todos debemos de estar preparados, todos debemos de conocer nuestra Biblia. El médico va a conocer su material médico, va a conocer de medicina. El cristiano debería de conocer su Biblia, amén. Conoce la palabra de Dios, conoce la Biblia. Va a haber muchas cosas que no vas a entender, pero está bien. Poco a poco vas a ir entendiendo. Pero que no pasen 5 años y que no sepas qué es la salvación y que no sepas cómo orar y que no sepas cuál es la diferencia entre el gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Pastor, no lo sé. Bueno, ni modo. Ven a la siguiente clase de Apocalipsis. Ok, entonces vamos a regresar a Hechos. Dice ahí en Hechos capítulo 17 que Pablo llega ahí declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Y entonces está explicando con las escrituras. En ese tiempo no tenían toda la Biblia, tenían el Antiguo Testamento. De tal manera que Pablo comienza con el Antiguo Testamento a explicar ciertas cosas. ¿Quién era el Cristo? ¿Qué iba a padecer? ¿Qué iba a resucitar de los muertos? Y dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio. ¿A quién tenemos que anunciar? A Jesús. Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Jesús. Tenemos que anunciar a Jesús. Y decía él, Jesús, decía él, es el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que quiere decir ungido. La palabra hebrea es Mesaya, Mesías, que es la palabra hebrea que quiere decir lo mismo, ungido. Entonces, Mesías quiere decir ungido. a Cristo o Cristos en griego quiere decir lo mismo, ungido. ¿Y qué quiere decir ungido? El que iba a venir, el que había sido profetizado. Un día iba a venir el Redentor, el ungido, el Hijo de Dios que iba a venir. Y entonces Pablo estaba diciendo, este Cristo que ustedes están esperando, que han estado esperando, ahí en la sinagoga se hablaba de Cristo. Miqueas 5:2 decía, y tú Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y entonces decían, pues un día va a venir el Cristo, el ungido, el Mesías. Pero entonces tenían que poner esa palabra Cristo, ungido, Mesías, junto con la persona física Jesús. Y entonces, en ese momento, cuando les decía Pablo, Jesús ya vino, Jesús ya padeció, Jesús murió, Jesús resucitó, y este Jesús es el Cristo. Y tenían que hacer así como la conexión de decir, ok, ya vino. ¿Y cómo me lo compruebas? ¿Cómo yo sé que es Jesús? Y entonces Pablo, con la palabra de Dios, les empieza a explicar. Yo creo que Pablo empieza a explicarles ahí ciertas cosas. Que el Cristo nacería en Belén, Miqueas 5:2. Que el Cristo sería de la tribu de Judá, Génesis 49:10, que el Cristo descendía del linaje de Isaí, de la línea real de David, Isaías 11:1 y también Isaías 11:10, que todo lo que Daniel capítulo 9 y los tiempos se ha cumplido en Cristo Jesús, que su apariencia, carácter, su obra, todo lo demás de Isaías capítulo 53 se cumplió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Sus milagros demostraron que Él era el Cristo. Y por esa razón, cuando Cristo resucitó de los muertos, demostró que Él era el Mesías. De tal manera que Pablo les dijo, ok, vamos, quizás dijo esto, vamos de regreso a Jerusalén, vamos a buscar su cuerpo, vamos a la tumba. ¿Saben qué? No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y ese es el Cristo al quien yo vengo predicando a ustedes. ¿Por qué lo dijo con tanta certeza? Porque él conocía personalmente a Jesús. ¿Sabes? Tú y yo podemos y necesitamos conocer a Jesús personalmente. Tenemos que conocerle mejor. Nuestro lema de este año es porque para mí el vivir es Cristo. Y entonces debo de, el año pasado fue a fin de conocerle. Debo de conocerle más para vivir más por Él. Y entre más le conozco, más voy a poder yo ir con alguien con un poco más de seguridad y decirle, este Cristo es al que yo te estoy predicando. Dice la Biblia, siguiente versículo, terminamos ya el versículo 3. Y algunos decía de él, es el Cristo, versículo 4. Y algunos de ellos, que dice, creyeron. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Entonces aquí está haciendo como una distinción. ¿Cuál es la distinción? Está diciendo, aquí algunos creyeron, y luego dice, y también de los griegos piadosos. Esta palabra piadosos también es una palabra religiosos. En la antigua versión dice griegos religiosos. Porque había personas que no necesariamente eran judíos, pero que eran griegos que tenían cierto afecto por las cosas religiosas y se reunían ahí en esa sinagoga. Y entonces los judíos, dice, algunos de ellos creyeron, que lo que me da a entender a mí, que no muchos judíos creyeron. Siempre el judío va a estar un poquito más escéptico de las cosas de Dios. Va a estar un poquito más, eso no me convence. Pero de los otros, de los griegos, que dice acá, piadosos, gran número. Y luego da más referencias, mujeres nobles, no pocas. ¿Sabes por qué? Porque no hay muchas mujeres nobles. Es un chiste, vamos a continuar. Pero, ¿sabes? Algunos creyeron, no todos van a creer. Pero si no le hablamos a nadie, pues nadie va a creer. ¿Y Pablo qué hizo? Él dijo, voy a hablarles y algunos creyeron. Los judíos que creyeron se juntaron, dice la Biblia, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y luego dice que los judíos que creyeron, versículo siguiente, versículo 5, entonces los judíos que no creían, me estoy adelantando un poquito. Los judíos que creyeron se juntaron y se añadieron. Los griegos piadosos, religiosos también se añadieron. Pero siempre va a haber gente que va a tener celos. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Sabes qué? Los celos son muy poderosos. ¿Qué son los celos? Los celos son una emoción compleja, porque los celos son muy complejos, que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio o valioso. Y entonces estos judíos que no creyeron, les entraron los celos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a conseguir hombres ociosos, hombres malos, alborotaron la ciudad, fueron a la casa de Jasón, que entendemos que ahora era un hombre que se había convertido y que muy posiblemente había dado hospedaje a Pablo y a Silas y quizá Bernabé y Lucas. Y entonces asaltaron la casa de Jasón y empezaron a buscar ahí adentro a Pablo y a Silas. Pero dice aquí versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Entonces, los celos rompen relaciones. Los celos son destructivos. Los celos hacen locuras. Y puede llegar, ¿cuántos han escuchado? Que está en la cárcel aquella persona porque por celos mató a alguien. Mira, los celos pueden llevar a una persona hasta matar a alguien más. Son muy fuertes los celos. Dice la Biblia que un cristiano no debería de tener celos. Un cristiano no debería de tener celos. Un marido no debería de celar a su esposa. Yo no sé si alguna vez yo le he dicho a mi esposa, ¿por qué miraste a ese hermano de tal manera? Mira, aparte está bien feo. Nunca, ni una sola vez. El día de ayer en la noche estoy leyendo un libro tremendo. Y la tribu Sawi, cuando la mujer miraba a alguien más, el esposo, que ya tenía dos o tres esposas, ahora, si eres de la tribu Sawi, a lo mejor te dejamos que hagas eso. Pero tenía la autoridad del esposo de poner a su esposa en una esquina por días sin mirar a ningún otro lado. Ahora, no, espero que no les esté dando ideas. Pero ponía a esa mujer en ese lugar y no podía hablar, no podía comer, por días. Y si se atrevía, por ejemplo, si su hijo iba pasando por ahí o alguien, alguna persona, y ella se atrevía a mirar, el esposo tenía la autoridad de golpearla con un palo a la mujer, aparte. Y lo podía hacer por días. Y estos eran caníbales y eran cortacabezas. Y bueno, era una tribu muy, muy mala. Pero fíjate qué interesante que una tribu que no conoce de Dios le da esa importancia a los celos. Nosotros que somos cristianos, dice la Biblia, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Dice, si tú dices, yo tengo celos, eso no es nada de jactarse. No es nada bueno, ni mintáis contra la verdad. Santiago 3:14. De tal manera que estos hombres, por celos, buscaron a Pablo y a Silas, no los encontraron, y estaban enojados por esta causa. Versículo 6, estos que trastornan el mundo entero. Gloria a Dios que hay gente que se da cuenta que como cristianos estamos trastornando para bien el mundo entero. ¿Sabes que hay gente allá afuera que trastorna este mundo para lo malo? Hay mucha gente mala, hay tantas cosas malas allá afuera que yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Hay maldad, hay celos, hay odios y aparte de eso, todo lo que dice la Biblia pareciera que hacen todo lo contrario. Tú y yo tenemos la verdad. Tú y yo sabemos la verdad, conocemos la verdad. Tenemos nosotros que trastornar este mundo para bien, para Cristo. Comenzando con nuestra familia. Amén. Tenemos nosotros que comenzar, yo sé que algunos ya estamos medio trastornados, amén. Pero tenemos que comenzar con nuestros hijos, porque van a llegar con filosofías de las escuelas de allá afuera. Y tenemos que decirle, no, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude a cambiar ciudades, estados, vecindades, lugares enteros. Versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Estaban enojados diciendo, lo que César ha dicho, estos están llevando la contraria. ¿Qué hacían? Diciendo, hay otro rey, Jesús. Era la manera para ellos para que los metieran a la cárcel. Versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y entonces de ahí, el siguiente versículo nos dice que Pablo y Silas, ¿verdad?, continuaron para otra ciudad. Pero por lo menos, mira, por lo menos Dios plantó una semilla muy importante ahí, en donde Pablo continuó fortaleciendo la fe de ellos. Qué importante es que nosotros podamos buscar y decir, ok, aquí a lo mejor no me detengo, aquí a lo mejor no, pero aquí sí me necesito detener. Y tener ese radar espiritual y después ir y después con la palabra de Dios mostrarles con la Biblia quién es Jesús. Algunos van a creer, va a haber algunos que no van a creer y va a haber algunos que te van a atacar. Pero sigue adelante, no va a ser en vano, no va a ser en vano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias.